Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy de gastronomía, pero en diferentes vertientes. Por una parte, hoy se ha cerrado el programa culinario El Sabor de Nuestras Abuelas. Hemos conocido a las 10 abuelas, en realidad son 9, y un abuelo que han recibido su reconocimiento por participar en este programa. Vamos también a hablar de gastronomía, pero ya para conocer cuáles son las tendencias en comercios de Salobreña, como por ejemplo carnicerías o pescaderías de cara a las cenas de Navidad y también de Nochevieja que se acercan, que es lo que más se pide en estos negocios. Pero tenemos otros temas, por ejemplo, del ámbito económico con el presupuesto de Motril, que ya ha sido aprobado en pleno esta misma mañana. Vamos a hablar de alquiler para jóvenes en Almuñécar, también de una concentración de vehículos clásicos que va a tener lugar en Lobres y de otros eventos festivos que también forman parte de la programación navideña en nuestra localidad y en otras de la costa. Mejor si lo más destacado de este informativo lo repasamos en titulares. Se clausura el programa culinario El Sabor de Nuestras Abuelas, que volverá en 2026 con nuevas recetas tradicionales. El Pleno de Motril aprueba de forma definitiva el presupuesto general de 2026, el mayor de la historia de la ciudad. El Ayuntamiento de Almuñécar entrega las 71 ayudas al alquiler a jóvenes para facilitar su emancipación. Motril impulsa una campaña para fomentar la adopción responsable de animales frente a la compra en fechas señaladas. Lobres celebrará su primera concentración de coches clásicos para promocionar su entorno y atraer a aficionados del motor. Carnicerías y pescaderías de la villa viven sus días más ajetreados del año ante la elevada demanda para las cenas y comidas navideñas. John Pasavares amenizará los establecimientos de hostelería en la Tarde Buena y la Tarde Vieja de Salobreña.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La edición 2025 del programa El Sabor de Nuestras Abuelas, incluido en el proyecto gastronómico Salobreña para comérsela, ha llegado hoy a su fin con un reconocimiento para las 9 mujeres y un hombre que han participado con sus platos tradicionales. Una clausura que llega con el compromiso de una nueva edición para 2026, año en el que se editará una publicación que preserve esas recetas ancestrales que van pasando de una generación a otra. La iniciativa ha sido promovida por el área de turismo del Ayuntamiento de la Villa, con la finalidad de recuperar y difundir esas elaboraciones a través de vídeos publicados en distintas redes sociales. Pucheros, migas, arroces, cazuelas, bizcochos o roscos son solo algunas de ellas preparadas con toda la sabiduría y experiencia de unas abuelas que llevan décadas cocinándolas para sus familias. Aunque aún hay algunos vídeos pendientes de publicación, hoy se ha presentado en Sociedad un programa que viene circulando en las redes sociales con cada una de las participantes enseñando a preparar sus platos. Ha sido un homenaje y un agradecimiento, pues entre otras cosas han abierto las puertas de sus cocinas para que todos puedan conocer ese patrimonio culinario local. Así lo ha destacado la Teniente de Alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Salobreña, es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Hoy queremos que sea un homenaje para nuestra abuela. Quiero agradecer el que no hayan dejado colarnos en sus cocinas. Es que hemos podido estar en su casa, en sus cocinas, disfrutar de su compañía. Sobre todo Lidia ha tenido ese honor, ese placer de elaborar esos vídeos con las recetas maravillosas que después, en un pequeño corto que hemos hecho para que se visibilice, vaya a poder disfrutar, pero que ya está circulando y va a estar circulando durante todo este mes y el mes de enero, y cada vez que queramos promocionar Salobreña como destino gastronómico, esos vídeos que le hemos hecho a cada una de ellas. Y la verdad que, por lo tanto, quería daros las gracias.
La edil ha anunciado que el año próximo se editarán todas esas recetas en una publicación que incluirá también a las de otras actividades de Salobreña para comérsela, como la Hora Dorada del Castillo, y aprende a cocinar con los mejores chefs de Salobreña. En esta ocasión han sido 9 mujeres y un hombre los participantes del Sabor de Nuestras Abuelas, aunque el reto para 2026 es que se sumen más abuelos, ha dicho Rodríguez Callejón. La coordinadora del programa, Lidia de la O, ha sido la responsable de la grabación de los vídeos, cuestión en la que es experta por sus años como creadora de contenidos culinarios en redes sociales. Y en ese sentido ha asegurado que la decena de participantes al completo ha mostrado verdaderas aptitudes frente a la cámara para convertirse también en influencers. Es Lidia de la O.
Yo llevo muchos años dedicándome a cocinar y a grabar vídeos y ha sido una experiencia totalmente novedosa. Al principio, sobre todo con Escalita, que fue el primer vídeo que grabé, me daba pánico. Pánico porque yo lo tengo todo programado cuando voy a grabar mis vídeos recetas, pero era toda una aventura. Decía, oye, ¿ahora qué va a pasar? Y me habéis sorprendido muy gratamente porque tenéis un nivel, yo creo que si pudierais dedicaros a redes sociales hoy mismo, aquí tendríamos 10 influencers, pero grandes, ¿eh? Grandes. Tendríais muchos seguidores, muchos vídeos virales, porque es que sois tan auténticas, que eso es lo que queríamos transmitir, la autenticidad de vuestra cocina. Podíamos haberlo hecho de otra manera, haber elegido una sola cocina y llevaros a todas, pero nosotros queríamos que vosotras nos recibierais en vuestra cocina y fuerais vosotras mismas.
Una de las participantes ha sido Carmen Cano Vega, conocida como Meli, quien elaboró su bizcocho de la abuela. Se ha mostrado encantada con la experiencia, que además, se dice, permite la participación del colectivo de mayores.
Una idea muy buena, estupenda. Ya por lo menos las más mayores también hemos participado en cosas que no lo hemos hecho antes, ¿entiendes? Porque la juventud participa en muchas cosas, pero las personas mayores no. Entonces, esto ha sido un primor. Yo por lo menos estoy encantada. Y mi familia, mi prima, diciéndome, esta se nos hace famosa.
Por su parte, el vídeo de Conchita Flores Ruiz se ha centrado en la elaboración de un pollo con salsa de almendras. Conocida como Flora, se ha tomado la grabación con mucha naturalidad por encontrarse en el entorno cotidiano de su cocina.
Yo, como si hubiera sido un día pues normal y corriente cualquiera. Nada, me lo dijo Lidia, pues yo, como yo mi cocina la tengo en condiciones, pues que no me sorprendí mucho. Y bien, estaba mi entorno, o sea que yo sí me podía mover bien. Que estupendamente.
El resto de participantes han sido Encarna Venegas Béjar, que elaboró una bizcochada, Carmen Armada García con un puchero de col, Pilar Ortega Benavides, que preparó unos roscos, Eva Palomares Rodríguez con su cazuela de fideos, Gertrudis Villa Escusa Medina y Francisco Jodar Martín presentaron sus pestiños, Ángeles Alabarce Morata cocinó un puchero de hinojos, Encarnita Espín Gómez hizo lo propio con unas migas y Mari Carmen Domínguez Noguera hizo una paella. Nos vamos ahora hasta el vecino municipio de Motril, que ha celebrado pleno municipal en el cual se ha aprobado de manera definitiva el presupuesto general para el ejercicio 2026, que asciende a casi 69 millones de euros, consolidándose como el mayor presupuesto municipal de la historia de la ciudad, dicen desde este consistorio. Las cuentas han salido adelante con el respaldo del Partido Popular y Más Costa Tropical, y el voto en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida Verdes Equo. Tras superar el periodo de exposición pública, una vez resueltas las alegaciones presentadas, el presupuesto queda definitivamente aprobado, reforzando la hoja de ruta económica, dice el equipo de gobierno, que tiene para el próximo año. Las nuevas cuentas suponen un incremento cercano a los 3 millones de euros respecto a 2025, lo que representa un crecimiento del 4,27%, y mantienen al ayuntamiento con una deuda a cero, además de un periodo medio de pago a proveedores situado en torno a 20 días. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado la esencialidad e importancia de la aprobación definitiva de este documento, que ha elaborado, dice, con rigor y previsión, y que llegan a la ciudad para que Motril pueda seguir avanzando en su senda de crecimiento y transformación iniciada en los últimos años, señalando que se trata de unas cuentas sólidas, responsables y realistas, donde se ha conseguido mantener una estabilidad presupuestaria en tiempo y forma, que aporta estabilidad a los ciudadanos. El presupuesto de 2026 contempla un incremento generalizado en todas las áreas municipales, con especial atención a los servicios urbanos, el mantenimiento, la seguridad ciudadana y sectores estratégicos para Motril, como el inicio del desarrollo del Centro Logístico Empresarial, PUE 1. Destacan partidas como Parques y Jardines, que duplica su dotación hasta alcanzar 1,6 millones de euros para apostar por un modelo de ciudad, dicen, más verde y sostenible. En este sentido, se refuerzan también las partidas destinadas a la promoción turística, incluyendo el apoyo a eventos como el Festival Aéreo y presencia en ferias especializadas, así como la continuidad de proyectos estratégicos como la apuesta por la Semana Santa o el desarrollo del litoral o el albergue municipal. García Chamorro ha subrayado que la aprobación definitiva de estos presupuestos permite que todos los proyectos previstos puedan ponerse en marcha desde el inicio del año, con una planificación clara y sin improvisaciones, centrada en mejorar la calidad de vida de los motrileños.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha celebrado hoy el acto de entrega de las ayudas municipales al alquiler dirigidas a jóvenes del municipio, una iniciativa que ha permitido respaldar a 71 beneficiarios y facilitar su emancipación en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda. Un acto durante el cual el alcalde Juan José Ruiz Joya ha puesto el acento en el componente humano de esta medida, señalando que detrás de cada uno de estos expedientes hay una historia personal, jóvenes que han hecho cuentas durante meses y que solo reclaman una oportunidad para iniciar su vida adulta en el pueblo que los vio nacer, destacando que este respaldo económico supone un respiro real y la diferencia entre avanzar o quedarse bloqueado. En cuanto a los datos, los beneficiarios tienen edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, con una cuantía mensual de 200 euros hasta un máximo de 2.400 euros por contrato con carácter retroactivo. Del total de jóvenes respaldados, el 58% ha percibido la cuantía completa al contar con contrato de alquiler durante los 12 meses del ejercicio 2024. Por otro lado, el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento ya trabaja en la convocatoria de 2026, que incorporará mejoras tras la experiencia de esta primera edición. Según ha avanzado, el objetivo es simplificar los trámites y flexibilizar los requisitos para que esta línea de apoyo llegue a los más jóvenes y resulte más ágil y eficaz. De igual modo, Ruiz Joya ha subrayado que este respaldo económico debe ir acompañado de soluciones estructurales a medio y largo plazo, confirmando el impulso de nuevas promociones de vivienda en régimen de alquiler asequible. En este sentido, ha anunciado la construcción de más de 60 viviendas en Almuñécar, concebidas para jóvenes y familias que contarán con trastero y cochera, además de un proyecto complementario de 100 plazas de aparcamiento en rotación, junto a la puesta a disposición de nuevo suelo municipal para incrementar la oferta residencial. Finalmente, el alcalde ha animado a los jóvenes a no renunciar a su tierra ni a sus aspiraciones, destacando que Almuñécar y La Herradura necesitan, dicen, de vuestra energía, vuestro talento y vuestra vida en sus calles, asegurando que el compromiso del ayuntamiento es firme para que independizarse deje de ser un miedo y se convierta en una alegría. Esta mañana se ha presentado en Motril una campaña de concienciación destinada a fomentar la adopción responsable de animales, especialmente en unas fechas en las que aumenta la compra impulsiva de mascotas. La concejal responsable del albergue municipal de animales, Raquel Escámez, ha agradecido de manera expresa la labor de las voluntarias del albergue municipal, a las que ha definido como una parte imprescindible del día a día del centro. La edil ha subrayado que su implicación va mucho más allá del cuidado de los animales, destacando el trabajo constante que realizan para dar visibilidad a los perros y gatos en adopción y facilitarles una segunda oportunidad. En ese sentido, ha puesto en valor la creación de la página en redes sociales Peludos Motril, impulsada por las propias voluntarias, donde la ciudadanía puede conocer a la mayoría de los animales del albergue, su historia y sus características. Camet ha hecho un llamamiento claro a la responsabilidad, animando a la ciudadanía a que antes de comprar un animal, visiten el albergue municipal o consulten los canales informativos disponibles. Adoptar no es solo un gesto solidario, es un compromiso para toda la vida, ha señalado, recordando que un animal debe ser considerado un miembro más de la familia y que su bienestar debe tenerse en cuenta ante cualquier cambio personal o familiar. La concejal ha informado además de que gracias al trabajo coordinado entre personal y voluntariado, se han logrado ya alrededor de 100 adopciones de perros. Un dato positivo, dice, que demuestra la concienciación que da resultados. Por su parte, Fabio Barbero, responsable en este caso de la empresa Atiza, entidad gestora del albergue de animales, ha incidido en que la solución real al problema del abandono pasa por la educación y la responsabilidad individual. Ha explicado que aunque el balance entre animales que entran y los que encuentran un nuevo hogar es positivo, siguen existiendo dificultades para la adopción de animales de mayor edad, de gran tamaño o aquellos que requieren licencias específicas, por lo que campañas como esta, dice, resultan fundamentales. Desde el Ayuntamiento de Motril han querido remarcar que regalar un animal nunca debe ser un acto impulsivo, especialmente en épocas festivas, y que la adopción responsable no solo mejora la vida de los animales, sino que contribuye a construir una sociedad más empática y comprometida. Finalmente, Raquel Escámez ha reiterado su agradecimiento al personal del albergue y de manera especial a las voluntarias, reafirmando el compromiso municipal de seguir trabajando para reducir el abandono animal y promover una tenencia responsable. Por cierto, un aviso que tiene que ver con estas próximas fechas navideñas y tiene que ver con la recogida de basuras en Salobreña, que no va a tener lugar durante los días 24 y 31 de diciembre. Así que durante estas jornadas, a no sacar la basura entonces, a guardarla en casa, teniendo en cuenta que no habrá recogida. Y hablando justamente de fiestas, los residuos se van a generar seguramente a granel, teniendo en cuenta la gran cantidad de regalos que se van a abrir por estos días y también las comidas familiares que van a estar a la orden del día. Y claro, para ello también hay mucha expectativa habitualmente en las jornadas previas. Los establecimientos de alimentación suelen tener un trajín mucho más marcado que lo habitual. Por ejemplo, negocios como carnicerías o pescaderías, en este caso, están a tope de trabajo. Nos hemos acercado desde Radio Salobreña a algunos de estos establecimientos de Salobreña, concretamente del mercado municipal, que están teniendo muchísimo trabajo. Nos han contado cuáles son los productos que respectivamente se están solicitando más en estas fiestas. Por ejemplo, en la carnicería Merlo, local del mercado municipal, nos han contado que el solomillo y la cabezada de cerdo son dos de las carnes más solicitadas, aunque este año se suma alguna que otras veces no ha tenido tanta repercusión como el choto. También el solomillo de ternera o el cordero son otras carnes que se han pedido mucho por estas fechas. También se ha referido a la situación de los precios, que, claro, suelen aumentar cuando la demanda es elevada. Nos lo contaba de esta manera Dolores Merlo.
Este año se está vendiendo de todo. Solomillo de cerdo, cabezada de cerdo, choto. Otro año he vendido menos choto. Este año me han encargado bastante. Cordero, solomillo de ternera. Hay infinidad de productos que a lo mejor en todo el año no he estado vendiendo. Hasta que me aprieta mucho las clavijas, no subo más de lo que estoy vendiendo todo el año. Pero cuando no me queda más remedio en ciertos productos como carrillera o rabos de ternera, solomillo de ternera, ya han llegado, o chuletas de cordero, han llegado ya a un extremo que dices, tengo que subirlo aunque sea un par de euros.
Respecto a los precios, también nos ha hablado Virginia Domínguez de su puesto de pescado en el mercado municipal. En este caso, siempre los precios según subasta son los que mandan en el mercado para diferentes productos como gambas, almejas o mejillones, que están entre los más solicitados. Por ejemplo, el pulpo es uno de los que más ha subido su precio, así nos lo contaba Virginia Domínguez.
Lo que nunca puede faltar son una gambita fresca al Hombre. Centro, siempre una almejita, los mejillones. Siempre es como, digamos, nos gusta en Nochebuena como surtir en la mesa, que hay un poco de todo, de carne, de pescado. Siempre nos gusta hacer un popurrí, como decimos aquí. Pues ahora mismo se mantienen los precios. Lo que pasa es que, claro, el pescado es una cosa que va mediante subasta y depende de lo que nuestros mares como estén. Me refiero a, por ejemplo, si hace mal tiempo, hay poca cantidad de pescado, entonces eso se hace mediante subasta y, claro, los precios pueden subir. Quien más puja, pues se lleva el pescado. Nosotros intentamos ajustarnos lo más posiblemente al cliente, sobre todo el pulpo, por ejemplo, un pescado que ha subido, pero bueno, nosotros, aunque no hemos tenido margen, digamos, pues lo hemos traído para ofrecerlo al cliente, para que no se queden sin él.
Más allá de las cenas que seguramente van a estar a la orden del día, tanto en Nochebuena como en Nochevieja, hay muchas personas, aquellas que, por ejemplo, no tienen la obligación de cocinar para toda la familia, que pueden permitirse el habitual tardeo, esa actividad que es muy popular en el mediodía, en la tarde previa a la Nochebuena, a la Nochevieja también, donde muchas veces las terrazas de los bares suelen verse colmadas de personas. justamente para amenizar el tardeo en estas jornadas aquí en Salobreña. Se han programado actividades en ambos días, el 24 y el 31, de la mano de los conocidos pasabares, en este caso una charanga que estará recorriendo entonces los principales establecimientos de la playa, también del centro urbano de Salobreña, tanto en la tarde vieja como en la tarde buena. Nos hemos acercado justamente a la charanga que estará amenizando estas dos tardes de época navideña. Es Javier Robles quien nos explica de qué música se va a poder disfrutar en esos días.
Principalmente la charanga es la que se va moviendo, ¿no? Y bueno, estamos abiertos totalmente a que si el público quiere venir con nosotros, estamos abiertos a ello. Pueden seguirnos, nosotros iremos pasando por los bares de toda la ciudad, ¿no? Empezaremos sobre todo por la zona de la costa y ya nos iremos metiendo en el interior. Y bueno, eso, sobre todo que la gente que está disfrutando de este día tan magnífico como es, pues mañana la tarde buena, ¿no? Y el último día del año la tarde vieja, pues que sea aún más divertido, pues con música actual, música navideña, que al final también es lo que nos pide en esta fecha del cuerpo, y sobre todo con muy buen ambiente para pasar un buen rato, vaya.
Baranga Grande Music, que es la orquesta que va a estar recorriendo entonces tanto los bares como los restaurantes de Salobreña para hacer más ameno el disfrute de la gastronomía y también del buen ambiente, que se verá incrementado justamente con el toque de fiesta y diversión que va a ofrecer esta charanga Baranga Grana Music.
Redacción Costa.
Lobres se prepara para acoger un evento inédito el próximo 11 de enero de 2026 con su primera concentración de coches clásicos, una iniciativa que surge con el doble objetivo de ofrecer una actividad novedosa y atractiva y al mismo tiempo servir como escaparate para mostrar las bondades turísticas y las cualidades del entorno local a los aficionados al mundo del motor. La jornada promete ser muy especial, donde la nostalgia y la belleza de estos vehículos históricos se convertirán en los protagonistas absolutos. El concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha manifestado su entusiasmo, destacando que es la primera vez que se organiza un evento de estas características en el anejo y que nace con la intención de perdurar en el tiempo. Según ha explicado el edil, el objetivo es doble, pues por un lado se dinamiza el ocio en el municipio con una propuesta de gran calidad visual, y por otro se aprovecha el gran tirón que tienen los coches clásicos para que visitantes de toda la provincia descubran los rincones y la hospitalidad de Lobres. Ha incidido en que este tipo de actividades son fundamentales para dar a conocer el potencial de la zona y generar una jornada de convivencia única entre participantes y vecinos. Es Nelson Ligero.
Me lo propusieron personas que vinieron a Lobres a ver el pueblo. La verdad es que les gustó y me comentaron si por la zona había actividades de este tipo. Y la verdad es que creo que existen muy pocas actividades relacionadas con el mundo del coche clásico. Así que creo que puede ser una buena oportunidad, no solamente para mostrar Lobres, que también nos va a servir un poco para que vengan gente aficionada al motor clásico, vengan a Lobres, ya conozcan Lobres, Salobreña y nuestra costa tropical y todo lo que ofrece. Y luego también, además de mostrar Lobres y la costa tropical, a Lobres mostramos los coches clásicos, ¿no? La gente de Lobres y visitantes que quieran venir a ver esta exposición de coches clásicos también pueden venir a disfrutar de la belleza que tienen estos coches.
La concentración no solo se centrará en el motor, sino que servirá también para poner en valor la riqueza agrícola de la zona a través de sus frutos subtropicales, elementos distintivos del paisaje y la economía local. La actividad comenzará a primera hora de la mañana con la inscripción y entrega de una bolsa de bienvenida a cada participante. Posteriormente se iniciará una ruta desde Lobres hasta Salobreña, donde la caravana de vehículos clásicos realizará una parada de una hora en el paseo marítimo. Durante este tiempo, los asistentes y curiosos podrán disfrutar de la exposición de los coches mientras los participantes disfrutan de una bebida. La comitiva regresará después a Lobres para disfrutar de una comida popular amenizada con música en directo y como broche final. La organización entregará premios a los vehículos participantes, reconociendo el estado de conservación y la singularidad de algunos de ellos. Los interesados en participar con su vehículo pueden inscribirse con un coste de 15 euros, importe que se abonará al inicio del evento. También se ha facilitado un enlace de inscripción online. Nos vamos ahora hasta el municipio sexitano porque el coro Ciudad de Almuñécar ofrece hoy un concierto de Navidad en la iglesia de La Herradura. En este caso se trata de un evento denominado Luz en las Voces, bajo la dirección de Pablo Guerrero Lorza, que contará con la participación del coro infantil La Noria y la pianista Paloma Guerrero. El concierto se anuncia a partir de las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de La Herradura. Se agradecerán donaciones para Cáritas. Se trata del segundo concierto que ha programado esta Navidad el coro Ciudad de Almuñécar. El pasado domingo tuvo lugar el primero, teniendo como escenario la iglesia de la Encarnación Sexitana. La coral Ciudad de Almuñécar está formada por una treintena de voces de distintas nacionalidades. Cada Navidad se intenta hacer un recorrido por diferentes obras de autores internacionales. El repertorio de este año lo forman piezas corales tradicionales de Navidad, villancicos, nanas y otras obras, cuya temática gira en torno a la alegría del nacimiento o la luz de la esperanza, metafóricamente hablando, que pueden evocar las voces a través de las piezas musicales en el oyente, así lo ha indicado María del Carmen Estévez, secretaria del coro. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en la costa granadina, más que cultural es navideña, porque sobre todo a esta temática obedecen la gran mayoría de las actividades que se han previsto. En lo que respecta aquí a Salobreña, tenemos el pasabares navideño, mañana a partir de las 13 horas, ese del cual les hablábamos hace un momento, pero también desde la mañana a las 10:30 tiene lugar una visita guiada a la finca Loma y Vega, en un especial de Navidad, 5 euros es su precio. Además, la visita de Artaban tendrá lugar en lugares sorpresa, mañana por la tarde, en diferentes zonas del centro de la villa. Además, se va a inaugurar la exposición de los Reyes Magos, será a las 10, en el hall del ayuntamiento, una muestra donde se podrá ver de cerca los tronos, trajes, coronas y otros elementos de la celebración más mágica del año. Además, el cartero real de sus majestades estará visitando este próximo viernes a las 12 la casita de chocolate, situada en la zona comercial de la avenida García Lorca. Habrá una visita guiada en bicicleta eléctrica por el Valle de Salobreña. Será el viernes a las 4 de la tarde, hay que hacer reserva previa, su precio es de 35 euros y el viernes tiene lugar el partido de la ilusión en el pabellón de deportes. Tenemos también otras actividades como una visita guiada a la finca de Matagallares este sábado a las 10:30 de la mañana, 8 euros es su precio, y también una visita guiada al castillo y el casco antiguo, será en inglés, con salida a las 11, en este caso cuesta 8 euros más la entrada al castillo. Se repetirá además la visita guiada en bicicleta eléctrica a las 4 de la tarde y más actividades con un mercadillo navideño artesanal que este próximo sábado estará en la plaza del ayuntamiento desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Además, la banda de música de Salobreña celebra su noveno concierto de Navidad este sábado a las 8:30 en el auditorio de la villa. 10 euros es el precio de la entrada en un evento que este año tiene la zarzuela como temática principal. Además, el viaje guiado a Rute, el corazón de la Navidad, está previsto para este próximo domingo con salida a las 8 de la mañana, 25 euros. Es el precio de esta experiencia. El domingo se repite además la visita guiada en bicicleta eléctrica y también habrá una gran zambomba y fiesta navideña en la Plaza Picasso a las 5:30 de la tarde. Son los eventos principales que nos trae la agenda de Salobreña. Pero también en Motril tenemos muchos eventos para estos próximos días que pasan, por ejemplo, por la llegada del cartero real a la Plaza de España a las 6:30 de la tarde durante estos próximos días. Este martes hasta las 8 de la tarde, la cabina de la suerte con premios y descuentos directos estará en la Plaza de las Palmeras. Así suena la Navidad, es además el título del concierto de Raya Real que tendrá lugar hoy a las 8:30 en la Plaza de España. Habrá charanga navideña este viernes desde las 17:45 con salida desde el Coliseo Viñas hasta la Plaza de España. Y el viernes a las 6:30 de la tarde, ensayo solidario Kilos de Ilusión, octava edición, con una recogida de alimentos no perecederos, de higiene y juguetes para los más necesitados de Motril. Llega además el cartero real a las 6:30 a la Plaza de España y tiene lugar además el repertorio lírico español con A Granada inspirado en la ciudad soñada, será en el Teatro Calderón a las 8 de la tarde este próximo día sábado. Jornada en la que además habrá tarde navideña en la parroquia de San Antonio de Padua a las 8:30. Nos vamos también hasta el municipio de Almuñécar, que hoy nos ofrece la zambomba, azúcar y canela en la Plaza del Mercado a las 9 de la noche. Además, el cartero real llega este viernes a las 5 al Castillo de San Miguel. El viernes a las 7 sale desde la Plaza del Ayuntamiento la carrera de San Silvestre, mientras que el espectáculo Jácaras del Céfiro tendrá lugar este viernes a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. El sábado a las 8 en el auditorio tiene lugar la gala de la parroquia. A ello se suma un encuentro de bandas este domingo a las 7 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Son algunas de las muchas actividades que tenemos en la costa granadina en materia cultural y sobre todo festiva. En estas fechas navideñas es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo para la jornada de hoy. Para mañana miércoles se espera en la provincia de Granada cielos nubosos con chubascos dispersos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas aquí en el litoral, cota de nieve que se estima entre los 1.200 y 1.400 metros, heladas débiles a moderadas en las sierras con temperaturas máximas en ascenso y mínimas en descenso, vientos flojos variables tendiendo a componente este aquí en el litoral, donde la temperatura máxima alcanzará los 17 grados y la mínima los 8. Hasta aquí la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos ya con las noticias el próximo viernes, teniendo en cuenta que mañana es Nochebuena, pasado es Navidad, pues el viernes entonces a las 9 en primera hora nos estaremos reencontrando con la información. Gracias por acompañarnos, tengan muy feliz Nochebuena y Navidad.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.